Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que
Rey de gloria,
Rey de gloria, yo me rindo, Rey del cielo.
Glorifícate.
a cantárselo un poco más suave al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, glorifícate, Señor, glorifícate. Glorifícate, glorifícate. Sí, Señor, gracias, Señor. Te adoramos, Señor, por lo hermoso que tú eres, Señor. Y como hemos cantado hoy, Señor, los cielos cuentan tu gloria, Señor. Esas maravillas, Señor, que vemos, que a veces en nuestro diario vivir no nos damos cuenta, Señor. Basta, Señor, con mirar el firmamento, Señor, y vemos, Señor, todas tus maravillas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos, Señor, en el nombre de Jesús y su pueblo dice. Amén. Tomen asiento, por favor. No hay muchos anuncios en este día, pero sí, no olviden que este sábado es el siguiente, ¿verdad? O este que viene. El 30 es la. ¿Alguien puede apagar ese teléfono, por favor? Y sí, pongan sus teléfonos en silence en este momento. Creo que eso es lo único que tenemos para que viene más adelante. También el concierto de. ¿Están planeando ir al concierto el próximo?
Sí, el otro sábado.
El otro sábado, ¿ok? Cualquier información pueden hablar con Elvi. ¿De dónde viene ese sonido? Creo que es uno de los hermanos de allá atrás que lo había dejado allá. Ok. Vamos en este momento, le pido a los hermanos, sugieres que pasen, vamos a alabar al Señor también con nuestros diezmos y ofrendas en este momento, amén. Oremos. Padre bendito, Señor, gracias te damos por todas tus bendiciones, Señor, por tu provisión, Padre, porque, Señor, nunca nos has faltado, Señor. Tenemos todo lo que necesitamos, Señor, gracias a ti, Padre. Y por eso, Señor, te queremos en esta tarde, Señor, a alabar también, Señor, con un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Padre, que sabemos que tú, Señor, no nos obligas a nada, así que te damos gracias, Señor, por cada dador alegre en esta tarde, Padre, y multiplica, Señor, estos diezmos y ofrendas para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús y su pueblo dice, amén, amén.
Adoraré. Aquí estás.
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, cuando mi corazón te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, siempre está, siempre está sobrando.
Señor, que no temamos, Señor, porque cuando tú estás con nosotros, Señor, no debemos de angustiarnos, Señor, porque dices tú, yo soy tu Dios, quien te fortalece y te ayudará, te sostendrá con mi diestra victoriosa. Y gracias te damos, Señor, por tu palabra que has dejado escrita para nosotros, Señor. Gracias por todas esas promesas, Señor, que nos sostienen, Señor, cuando nos sentimos débiles, cansados, frustrados, con miedo, Señor. Gracias, Señor bendito, por todo eso que tú has dejado escrito. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Bendito y alabado sea, Señor bendito.
Así es. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no nos saludamos en un momentito, amén? Aunque sea de lejos, pero hay que saludarnos. Para mientras, el hermano se prepara también. Lo que se pone el micrófono, hermano, bueno, damos gracias al Señor que mi esposa y yo acabamos de regresar de vacaciones, no sé si se me nota, ¿verdad? Ay, hermanos, teníamos muchos tiempos de no salir en una vacación así como esta, y el pastor John, ¿se acuerdan del pastor John? Que estuvo aquí con nosotros hace unas 2-4 semanas por ahí, John Bonner. Me di una palabra la vez pasada en Hebreos que le dice: entra en el reposo del Señor. Y me dice: Carlitos, tienes que entrar en el reposo. No puedes estar trabajando todo el tiempo, y todo el tiempo sí te vas a quemar. Y gracias a Dios ya teníamos planeadas esas vacaciones desde ya varios meses, y por lo cual también estamos celebrando los 25 años también de matrimonio, así que gloria al Señor. Y ayer regresamos anoche y todavía estamos bien cansados. Yo tenía planeado nomás sentarme el día de hoy, pero ya saben cómo es la cosa. Pero uno, somos adoradores en todo tiempo para adorar al Señor. Pero sí le había pedido al hermano Eber que se preparara para que nos compartiera en esta tarde, amén. Y así es que voy a orar para el hermano Eber, él puede orar también después, pero yo quisiera orar en este momento, amén. Padre bendito, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, gracias por este día, Señor, gracias por todo, Señor, lo que has hecho, Señor. Te pido en este momento, Padre Celestial, que tú unjas, Señor, los labios de mi hermano, Padre Celestial, y que tú nos hables a través de él en esta tarde, Padre. Te damos gracias por él y por los demás siervos, Señor, en la iglesia, que están siempre listos, Señor, dispuestos para servir en todo, Señor, cualquier necesidad de ellos, ahí están, Señor. Gracias por cada uno de los siervos, Padre, y gracias por cada hermano y hermana aquí presente, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, a tu palabra en esta tarde y háblanos, Señor, a través de tu siervo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Ven. Ven. Ahí está. Gracias, Meto. Ahí está listo, ¿no?
Sí, ahí está.
¿Aló? ¿Me oyen, hermanas? Sí. Pues muy buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Pues esta es una gran responsabilidad, ¿verdad? Pararnos aquí a hablar de la palabra, pero al mismo tiempo es un grande privilegio que Dios nos da. Antes de empezar, yo quiero pues también darle la bienvenida a Pastor Carlos y a su esposa, que han regresado de un viaje, ¿verdad? Están celebrando, si no estoy mal, sus 25 años de matrimonio. Que Dios me los continúe bendiciendo y que lleguen a los 100 si es posible. Quiero saludar a nuestro hermano Rubén, que también estaba cumpliendo años, que Dios nos lo bendiga. Pues él también es una persona que nos ayuda mucho aquí, ¿verdad? Que no lo vemos por aquí, por este lado, pero él es el encargado de todo el sonido y de todo lo que pasa en Facebook, y pues le agradecemos con todo nuestro corazón, y ojalá que pase un feliz cumpleaños. Y pues al final, todos ya saben, vamos a tener un almuercito y vamos a celebrar los 25 años de matrimonio de nuestro pastor Carlos y la hermana Sonia, y también el cumpleaños de nuestro hermano Rubén. Yo hoy en este día, Dios me dio palabra, lo que vamos a estar viendo está en el capítulo 15 de Lucas. Nada más vamos a hablar de los últimos 7 versículos, ¿verdad? Que son del 25 al 32. Pero quiero yo dar una pequeña introducción usando el capítulo entero, es algo rapidito. Y pues luego vamos a leer los versículos y vamos a tratar de que Dios nos guíe, ¿verdad? A profundizarlos un poco y poder entender qué es lo que Dios nos dice allí en su palabra. Y por último, pues haremos una pequeña conclusión, ¿verdad? Tomando unos puntos rápidamente, y también una aplicación, ¿verdad? Que es lo que a mí me gusta predicar, ¿verdad? Ustedes saben de que yo predico allá, o predicaba, ahorita no lo he hecho, ¿verdad? Allá en las cárceles me gusta, o en los lugares de rehabilitación, donde sea, ¿verdad? Eso es lo que a mí Dios más me pone en el corazón de que yo hable, ¿verdad? Lo que se refiere a la aplicación de la palabra. Entonces, empezamos diciendo pues que en este relato de la parábola, ¿verdad? Hay una sencillez de aplicación, ¿verdad? Estoy hablando aquí del capítulo 15, ¿verdad? Que atrae tanto así como a un bebé en Cristo, o sea, una persona que acaba de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tiene aquí un lenguaje sencillo para poder entenderlo, pero más sin embargo también dice, Al mismo tiempo hay todo un mundo de verdad, ¿verdad?, que provee pensamientos para incluso un filósofo, ¿verdad? Si observamos primero aquí en Lucas 15, ¿verdad?, tenemos una sola parábola que está dividida en tres secciones, ¿verdad? Eso es algo hermoso que yo no sabía, ¿verdad? Ahora que profundicé un poco este libro, yo pude aprender, ¿verdad?, que es una sola palabra, es una sola parábola todo el versículo 15. ¿Verdad? Si nosotros podemos ver allí en el versículo 3, dice, entonces, dice, les refirió esta parábola. ¿Verdad? Entonces podemos concluir que nuestro Señor le llamó parábola, no parábolas, ¿verdad? Es una sola parábola. Entonces, aquí hay una verdad, hermanos, muy importante en juego, ¿verdad? Es una parábola, como dijimos, dividida en tres secciones. Y cada una de ellas exhibe la obra de la bendita Trinidad, ¿verdad? Esto es algo hermoso, ¿verdad? Tiene una gran similitud, ¿verdad?, una semejanza, un parecido, una identidad, ¿verdad?, con el versículo que todos sabemos, ¿verdad?, ese versículo tan famoso de Juan 3:16, ¿verdad?, que dice, porque de tal manera envió, dice Dios, ¿verdad?, envió a quién, envió a su Hijo, ¿verdad?, para que viniera a este mundo, ¿verdad?, a traer el Espíritu Santo, a traer convicción de pecado, ¿verdad? Entonces aquí en esta parábola nosotros vamos a ver lo mismo, ¿verdad? En la historia de la oveja perdida, ¿verdad?, tenemos una imagen de la obra de Dios Hijo, ¿verdad? Aquí nosotros vemos al buen pastor, ¿verdad? Si nosotros hemos leído la parábola, sabemos de que el pastor tiene 100 ovejas, ¿verdad?, y se pierde una, deja las 99, dice, y va en busca de la oveja perdida, ¿verdad? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es nuestro pastor? Es Jesús, ¿verdad? Esa es la imagen que esta parábola presenta. Ahí nos presenta a nuestro Señor Jesús. En la historia de la moneda perdida tenemos una imagen de Dios Espíritu Santo, ¿verdad? La parábola allí dice, enciende la lámpara y barre y busca, dice, con diligencia, ¿verdad? Enciende la lámpara, eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? La luz de la verdad, ¿verdad?, que viene a nuestra vida, barre, nos limpia, ¿verdad?, nos prepara para que nosotros entonces podamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo y de así, de esa manera, nosotros podamos ser salvos. En la historia del hijo perdido o el hijo pródigo, ¿verdad?, tenemos la imagen de la obra de Dios Padre, ¿verdad? Ahí nosotros en esa parábola del hijo pródigo podemos ver la gran misericordia de Dios de principio a fin, ¿verdad? Entonces en esta parábola pues está representado ahí la Trinidad. Pero el interés, ¿verdad?, del capítulo 15 o de esta parábola está centrada principalmente, ¿verdad?, en esas tres secciones que les mencioné. Pero está claro, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros, ¿verdad?, fijemos, más bien dicho, nuestra atención en el hermano mayor, ¿verdad? Esa es la segunda parte de la parábola. Entonces, nosotros pues nos podíamos plantear la primera pregunta, ¿verdad? ¿Quién es ese hijo mayor? Claro está que nuestro Señor, ¿verdad?, en ese tiempo cuando Él estaba relatando la parábola, se estaba dirigiendo a los escribas y a los fariseos, ¿verdad? Porque así lo dice ahí el capítulo 15, versículo 2. Dice ahí que los escribas y los fariseos estaban murmurando, ¿verdad? Pero la cuestión, hermanos, ahora no es a quién se estaba dirigiendo, ¿verdad?, sino a quién se dirige. En una oportunidad, hermanos, yo estaba leyendo un libro, no me recuerdo ya, eso fue mucho tiempo que pasó, y por cierto, pues en esa oportunidad yo no pude captar, no pude entender, ¿verdad? Pero decía que en una iglesia muy grande, los líderes se reunían cada 15 días, y esa vez que se reunieron estaba un hermano compartiendo, ¿verdad?, y estaban hablando precisamente de esta parábola, y el hermano dijo, este líder, ¿verdad?, dando su testimonio, dijo de que allí en la iglesia había un hermano mayor, ¿verdad? Los otros líderes se asombraron. Y más se asombraron aún cuando este hermano dijo de que ese hermano mayor estaba allí en la iglesia. Y cuando dijo eso, este hermano se quebrantó y ya no pudo hablar. Entonces los demás líderes se pararon, ¿verdad?, para poderlo consolar y poder orar por él. Pero el pastor vino y le dijo: hermano, tú tienes que decirnos quién es ese hermano, hermano mayor que tú conoces. Y entonces él le dijo: ese soy yo, ¿verdad? Y entonces él contó, ¿verdad?, de que él había estado orando por mucho tiempo, que quería dirigir, que quería tomar el liderazgo del ministerio de niños, pero que hacía 8 días atrás el pastor había decidido dárselo a otra persona, y que él había sentido mucho rencor y mucho odio por ese otro hermano a quien le dieron el liderazgo. Entonces él por eso se consideraba un hermano mayor. Aquí la parábola, hermanos, no se refiere al hermano mayor solamente hablando de riquezas. Verá, nosotros podríamos representar al hermano mayor en cualquiera de estas situaciones, como lo que les acabo de compartir. Entonces, nosotros, hermanos, podemos llegar a la conclusión de que en esta historia todos nosotros, los creyentes, verá, tenemos una señal de advertencia. Hay una terrible posibilidad de que todos nosotros los creyentes lleguemos a ser como ese hermano mayor, ¿verdad? Como dijo Pablo, ¿verdad?, podríamos llegar a ser esos cristianos carnales, ¿verdad?, de los cuales Pablo nos habla. Parece, mis hermanos queridos, ser que esta palabra que Dios me dio a mí, ¿verdad?, parece ser una continuación, ¿verdad?, de lo que Pastor Carlos nos compartía precisamente hace 8 días, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando él nos decía, ¿verdad?, el título de su mensaje era: examinados y probados a vosotros mismos, ¿verdad? Entonces, esta es una buena porción de la Biblia en la cual, pues, nosotros nos podemos examinar y probar, ¿verdad?, para ver si no nosotros estamos actuando como actuaba este hermano mayor. Entonces, empezamos pues a leer el primer versículo de los cuales yo les quiero compartir, y empieza allí en el versículo 25 y dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces, aquí la primera pregunta que surge es, ¿verdad?, si nos vamos un poquito atrás de la parábola, nosotros podemos ver de cuando el padre recibe al hijo, ¿verdad? El padre manda a los siervos que lo vistan, que le pongan un anillo, que le pongan unas sandalias, ¿verdad?, y manda a matar al becerro gordo. Y también dice allí la palabra, ¿verdad?, de que había música. Entonces, el griego, ¿verdad?, que usa aquí esta palabra música, la traduce como sinfonías, ¿verdad?, como un concierto. O sea, era algo grande, era una fiesta enorme. Y nosotros podemos suponer de que para haber matado el puerco y hacer todos estos preparativos, pues tuvieron que usar cuando menos 2 o 3 horas. Entonces, la pregunta que nosotros podríamos hacernos aquí, pero que no tiene una respuesta concreta, es: ¿por qué no mandaron a llamar al hermano mayor? ¿Por qué no le mandaron a avisar de que su hermano había vuelto y de que, pues, necesitaban su presencia para estar, ¿verdad? Este hermano mayor ahí se supone que era como un príncipe, ¿verdad? Él era el papá, él era el hijo del dueño de la casa. Más bien, este hermano mayor era el heredero de lo que ahí tenían, ¿verdad? Porque también, si nos damos cuenta, allí más atrás en la parábola dice que el Señor repartió los bienes y que le dio la tercera parte al menor, y que a este hijo mayor le dio las 2/3 partes. O sea, esa era la costumbre antes, ¿verdad?, allí con los israelitas, con los hebreos, ¿verdad? El hermano mayor agarraba 2/3 partes. Quiere decir que si habían 90, el hermano mayor agarraba 60 y el hermano menor agarraba 30. Entonces, este hermano, pues, tenía de todo. Lo que nosotros no sabemos, y como les digo, no hay una respuesta concreta, pero que al ir leyendo aquí los otros pocos versículos nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? No se supone, pero al leer aquí esta palabra en contexto, nosotros nos podemos dar cuenta de que este hermano mayor era un legalista, ¿verdad? Era uno de esas personas que todos tratamos de esquivar, ¿verdad? Me imagino que era un hombre amargado, porque vamos a leer aquí la clase de actitud que él tiene en contra de su hermano menor. Entonces recordemos pues que a Jesús pues lo acusaban, ¿verdad? Lo acusaban los escribas y los fariseos de comer y de sentarse, ¿verdad? Con los publicanos y los pecadores, ¿verdad? Así lo dice ahí en el versículo 2 del capítulo 15. Ellos estaban allí, ¿verdad? Escuchándole por tal motivo. Él no dejó pasar ese momento, ¿verdad? Para advertirles a aquellos que se consideraban perfectos, ¿verdad? Estas personas se consideraban perfectas y despreciaban a aquellos que no lo eran, ¿verdad? Como ellos sobre su condición y su falta de sensibilidad, ¿verdad? Los fariseos se ocupaban más que todo de las observancias, de las reglas, de las formas, las costumbres, ¿verdad? Y trabajaban con sus propias fuerzas continuamente, ¿verdad? Para que según ellos pudieran alcanzar la justificación ante Dios, ¿verdad? Y eso no es cierto. Nadie puede alcanzar la justificación ante Dios con sus propias fuerzas. No importa que trabajes o que hagas lo que quieras, ¿verdad? Aquí mismo en Lucas 18 nosotros podemos leer, ¿verdad? Aquella oración de un fariseo, ¿verdad? Más adelante en el 18 dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, dice, ni aún como este publicano, dice, ayuno dos veces a la semana, dice, y doy diezmo de todo lo que gano, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que de la única manera que nosotros podemos ser justificados es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De lo demás que nosotros podamos hacer no tiene que ver absolutamente nada, ¿verdad? Nosotros podemos obrar de buena manera, pero lo hacemos a través del Espíritu Santo de Dios. Versículo 26 y 27 dice: Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Oh, perdón, hermano, me equivoqué. Es 26. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y santo. Entonces, pues, allí dice la palabra, tu hermano ha venido, ¿verdad? Ese era el motivo y el regocijo, ¿verdad? De todos, porque estaban celebrando el regreso de ese hijo pródigo, ¿verdad? Él había vuelto a casa, como dice la palabra, el hijo perdido había sido hallado y el muerto espiritual había sido resucitado. Entonces, la reacción de él fue que se enojó y no quería entrar. Por tanto, dice, salió el padre y le rogaba. Aquí pues, como les hablaba yo de la misericordia de Dios, aquí podemos verlo, ¿verdad? Al principio, el padre perdona al hijo pródigo. Y aquí nosotros vemos cómo el padre no viene a mandarle, sino viene a rogarle que entre, ¿verdad? Estaba el hermano mayor, estaba enojado, estaba enfurecido. De ese mismo modo, hermano, es como reaccionaban estas personas que eran escribas y fariseos, ¿verdad? Contra sus hermanos, a los cuales ellos les llamaban pecadores. El orgullo de la perfección que ellos pensaban que tenían, ¿verdad? Saturaban sus mentes y sus corazones como que si ellos estuvieran sin pecado alguno, ¿verdad? Nadie, hermanos, está libre de pecado, ¿verdad? Todos somos pecadores. Considerarse uno que no es pecador es lo peor que podemos hacer, hermanos. Estar, hermanos, pensaba sin duda el hermano mayor, estar en el mismo lugar con su hermano menor, ese hijo pródigo, no era posible para el corazón y la mente de este hermano mayor, ¿verdad? Él no quería estar cerca de su hermano porque lo consideraba un pecador. El hermano menor o el hijo pródigo dice, estuvo perdido. Estuvo perdido, ¿verdad? Pero él ya no lo estaba. En cambio, el hijo mayor lo estaba. Podemos entonces ver, como dije unos minutos antes, ver la benevolencia y la misericordia del padre, ¿verdad? Que había corrido primeramente para abrazar y para besar a su hijo pródigo y ahora venía hacia afuera a rogar al hijo mayor para que entrase a la casa. Generalmente, hermanos, otra de las características, ¿verdad? Que tiene un legalista es la incapacidad de perdonar, ¿verdad? Ellos no pueden perdonar, ¿verdad? Aquel que se ha extraviado, ellos creen, ¿verdad? Ellos piensan de que ellos tienen que pagar esas consecuencias de su pecado. Ellos no quieren ayudar a nadie ni quieren aceptar a nadie. Si ve que alguien peca, lo tiene, lo dejan para que él sufra las consecuencias del pecado, ¿verdad? Imagínense si Dios nos tratara a nosotros de la misma manera, ¿en dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaría yo? ¿Verdad? Yo me considero y sé que soy un pecador. Nadie en este mundo, hermanos, es digno por derecho propio de ser amado por Dios. Nadie. Versículos 29 y 30 dice: Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Verá, allí en nosotros, en el Salmo 10, podemos leer que un corazón arrogante es mentiroso, ¿verdad? Porque él está mintiendo. ¿Verdad? Nosotros, pues ahora sabemos que un corazón arrogante es mentiroso. Así que si ustedes tienen amigos o, no sé, personas que sean arrogantes, ténganos por seguro que esta persona un día les va a mentir, que es mentirosa. ¿Verdad? El resentimiento que este hermano mayor sentía es tan grande que ni siquiera una sola vez le llamó padre, ¿verdad? Mucho menos le iba a llamar hermano al hijo pródigo, ¿verdad? Él en ningún momento lo hizo. El pensamiento del legalista, mis hermanos, es tomar la libertad de Cristo y convertirla en una situación de esclavitud, ¿verdad? Esa es la manera de que ellos piensan, ¿verdad? El legalismo convierte a los cristianos en esclavos, pero no de Dios, ¿verdad? De quien nosotros somos hijos, sino de sus sistemas, de sus reglas, de sus formas, de sus historias, de sus tradiciones, etc. Sorprendentemente, ellos, hermanos, se consideraban perfectos en cuanto a la obediencia al Padre. Cuánta arrogancia había en sus palabras, ¿verdad? Porque nosotros sabemos la historia de Israel. Y nosotros sabemos que Israel por años, ¿verdad?, era o fue y seguía siendo o sigue siendo un pueblo rebelde, ¿verdad?, y contradictor. Los fariseos no consideraban hermanos a los publicanos ni a los pecadores, sino que a su entender eran la escoria de la sociedad. ¿Qué manera tan drástica de pensar? Ellos tampoco podían entender que Dios, ¿verdad?, pudiera tratar con benevolencia o con misericordia a otras personas que no fueran ellos. Wow. Versículo 31. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El padre entonces le responde, ¿verdad?, lleno de afecto, sin tomar en cuenta la altivez del hijo, ni de sus desprecios, reproches, ni de sus graves acusaciones, y lo llama hijo, ¿verdad? Aquel a quien ni una sola vez le había llamado padre. Nuestro Señor, hermanos, al estar relatando esta parábola, ¿verdad?, deseaba que con la aplicación personal, ¿verdad?, del relato, los fariseos que le oían, ¿verdad?, abandonaran su propia justicia, ¿verdad?, y volvieran sus ojos hacia él. Ellos, hermanos, no deberían, ¿verdad?, seguir exigiendo favores divinos, porque ellos no lo pedían, ellos exigían, ¿verdad? Y eso es lo que nuestro Señor quería hacerles cambiar, quería cambiarles un poco la forma de pensar, porque podían, hermanos, en Cristo tenerlo todo, puesto que quien está en Él, en Cristo, Él es somos sus coherederos y somos herederos de Dios, ¿verdad? Ese es el camino que nuestro Señor Jesús quería que estas personas siguieran. El versículo 22, el versículo 32 dice: Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, la restauración, hermanos queridos, de un pecador caído requiere pues de una celebración gozosa. ¿Verdad? No quiere decir, hermanos, pues que nosotros pensemos de que cuando alguien se convierte o cuando alguien se había ido de los caminos de Dios y vuelve, al decir aquí una fiesta, no me estoy refiriendo que mañana te llevo a Disneylandia, ¿verdad? O cosas así por el estilo. No, se requiere de algo espiritual, ¿verdad? De venir a la iglesia, de venir aquí con los hermanos, de hacer un almuerzo con los hermanos, de celebrarlo al estilo de Cristo, pues. La muerte espiritual en que este hermano estaba involucrado, o sea, me refiero al hijo pródigo, ¿verdad? Quedó absorbida por la vida eterna cuando él regresó a los caminos de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos queridos, nuestra elección siempre debe de ser el perdón. Perdonar, hermanos, es arrojarlo todo afuera, es sacar todo lo que tenemos fuera. ¿Verdad? No podemos quedarnos con algo, lo tenemos que echar todo afuera. El perdón dice que debe de marcar un punto final, ¿verdad? Yo te perdono y punto final, no hay nada más que decir. No te perdono y yo sigo y sigo y sigo hablando de lo mismo. Entonces no te he perdonado. Eso marca un punto final. ¿Verdad? Perdonar dice que es igual a olvidar. O sea, tenemos que olvidar esa ofensa. Pues tenemos que seguir con nuestra vida adelante. Y esto no es una amnesia espiritual, sino que es sanar las heridas. Esto no es minimizar el daño que ha sido causado, ¿verdad? Sino que es maximizar la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? La gracia es maximizar la gracia de Dios en nuestras vidas. Quiere decir algo así como, ¿cuánto me ha perdonado a mí Dios? ¿Verdad? Me ha perdonado tanto, o sea, ¿cómo yo no voy a poder perdonar una ofensa de un hermano? Porque la gracia de Dios, pues, en nuestras vidas, ¿verdad? Que en cada día nos provee los recursos necesarios para que nosotros lo podamos alcanzar o lo podamos lograr. Quien no vive, entonces, hermano, me refiero a nosotros los cristianos, ¿verdad? Quien no vive amando, perdonando y restaurando, no conoce lo que es la gracia de Dios. Y debe preguntarse si ocurrirá en su vida un día como ocurrió en la vida del hijo pródigo, ¿verdad? Aquel hijo que vivía, pero que estaba muerto. Entonces, aquí terminamos de leer estos versículos. Ahora yo quiero hacer un pequeño resumen y quiero traer una aplicación de lo que estábamos leyendo. Pero cuando yo empecé a relatar lo de la parábola, cuando el Señor Jesucristo estaba relatando la parábola, como les dije al principio, ¿verdad? Él se estaba dirigiendo a los escribas y a los fariseos, ¿verdad? Pero también yo les dije que no importaba a quién había sido dirigida, sino a quién se dirige hoy. ¿Verdad? Esa palabra que nosotros estamos viendo, que nosotros estamos leyendo, esa palabra está hoy dirigida para nosotros. Dice allí en Hebreos 4:12, porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. O sea, la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. Entonces, como resumen y aplicación, hermanos, la primera pregunta que puede surgir es, ¿cuáles son los síntomas de un cristiano carnal? Aquí en la palabra de Dios nosotros leíamos cuando este hermano mayor decía, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Verdad? Entonces, el primer punto es la falta de gratitud que nosotros tenemos con Dios por las muchas bendiciones que Él derrama en nuestra vida. Nosotros no debemos, hermanos, de olvidar que somos unos rebeldes perdonados, ¿verdad? Que nuestra conciencia, hermanos, siempre nos recuerde todas nuestras transgresiones y que nosotros no perdamos ese gozo del perdón divino, ¿verdad? Siempre eso debe estar en nuestra mente para motivarnos siempre a hacer la voluntad de Dios. Otro pensamiento que yo creo que siempre debe estar en nuestra mente, que es el punto número 2, es que nosotros siempre debemos de vivir para agradar a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos pretender, ¿verdad?, esas falsas complacencias. O sea, no podemos fingir, ¿verdad?, que vivimos complacidos como hijos de Dios, ¿verdad? Como dije al principio y como dijo Pastor Carlos, debemos de examinarnos, debemos de probarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Como dice allí el versículo 28, ¿verdad?, el Padre le rogaba que entrase. Entonces, hermanos, esta palabra es para nosotros. Yo sé que en este tiempo, hermanos, en que nosotros vivimos, especialmente en este tiempo de la pandemia, ¿verdad?, esto es una muestra de que el mundo está pronto a terminarse, ¿verdad? Cristo viene pronto, ¿verdad? Entonces aquí nuestro Señor nos llama a nosotros. Él quiere que entremos. Tal vez nosotros estamos viviendo más en el mundo. Recuerden que la palabra de Dios dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero tal vez Dios quiere que nosotros nos adentremos más al reino de Dios, ¿verdad? Porque recuerden que Dios tiene una misión para nosotros, ¿verdad? Él tiene un propósito que nosotros tenemos que cumplir y cada día nosotros tenemos que trabajar en él. El punto número 3, hermanos, es el insensato olvido de lo que nosotros poseemos, ¿verdad? Y tal vez nosotros a veces pensamos o creemos que Dios no nos ha bendecido lo suficiente y empezamos a añorar o a desear, ¿verdad?, lo que otras personas tienen, ¿verdad? Nosotros leemos ahí que el Padre le repartió los bienes, ¿verdad? Esto significa, como les dije al principio, que al hermano mayor le había dado el doble de lo que le dio al hermano menor, pero más sin embargo aquí podemos ver nosotros que el hermano este no estaba complacido, ¿verdad? Y eso, hermano, pasa con nosotros los creyentes, ¿verdad? Nosotros con mucha facilidad, ¿verdad?, olvidamos los recursos infinitos de la gracia de Dios y vivimos una vida sumida en una pobreza espiritual. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que vivir agradecidos con Dios, tenemos que vivir con gratitud, ¿verdad?, por lo que Dios nos ha dado. Tal vez nosotros podemos pensar que no tenemos lo suficiente, pero si nosotros nos comparamos con otras personas, nos vamos a dar cuenta de que estamos mucho mejor que tal vez otras personas. Un día yo estaba leyendo la biografía de este poeta y escritor que se llama Shakespeare, ¿verdad? Él era un poeta y escritor inglés, ¿verdad? Y este me tocó el corazón, inclusive hasta lloré, ¿verdad?, porque no por él, pero así como él, hay muchas personas en la vida que pueden estar sufriendo lo que este Shakespeare contó, ¿verdad? Pues dice que cuando él iba a la escuela allá, tenía que caminar unas cuantas millas, pero él era descalzo. Y entonces dice que cada vez que venía del regreso a su casa, lloraba porque le lastimaban las piedras en los pies. Como les dije, hay tantos niños en el mundo que están viviendo esa misma situación. Y pues él una vez le dijo a los padres, ¿verdad?, que le compraran zapatos, pero los padres le dijeron definitivamente que no habían recursos para comprarle zapatos, que tenía que seguir viviendo la vida así descalzo. Entonces él iba a la escuela y cuando regresaba llorando todo el camino. Pero dice que un día los padres lo llevaron a la ciudad y allá en la ciudad él tuvo la oportunidad de ver a un mendigo que estaba sentado pero que no tenía sus piernas. Entonces dice él que desde ese día él jamás volvió a llorar porque se sentía
una persona bendecida porque tenía sus pies. Le digo, no lloro por él, lloro por todos los niños alrededor del mundo que están viviendo esta misma situación. El punto número 4, hermanos, es de que nosotros también podemos perder la compasión por los caídos y perdidos. Verá allí en el versículo 30, dice, es de tu hijo que se ha consumido tus bienes con las rameras. Verá, el hermano mayor se está refiriendo al hijo pródigo. Verá, entonces nosotros podemos ver pues aquí la rudeza y la insensibilidad, verá, que este hermano mayor tenía. Verá, él no podía compadecerse, no podía ahora en estos momentos de necesidad, verá, darle una ayuda al hijo, al hermano, verá, sino que él era un hombre negativo. Y así, hermanos, hoy en día también hay muchos hermanos creyentes, verá, que son carentes de simpatía, verá, por aquellas personas que son caídas y perdidas. Me recuerdo de un hermano que nos compartía de que cuando nosotros viéramos por ahí en la calle gente que tomaba o prostitución, que no pasáramos por ahí, que diéramos vuelta o cosas así por el estilo. No, para mí eso nunca yo sabía que era el deseo de Dios, ¿verdad? Nosotros somos llamados para compartir, así como lo hacía el Señor Jesucristo, con cualquier necesitado, ya sea una prostituta o sea un borracho o lo que sea. Nosotros tenemos que hacerlo, porque si no, ¿quién más lo va a hacer? Juan 4:20 nos dice que si no amas a tu hermano a quien has visto, dice, no puedes amar a Dios a quien no has visto. Dice, el que ama a Dios también ame a su hermano, ¿verdad? Eso es un mandamiento de Dios. El padre pues entonces le llama a este hermano mayor hijo, ¿verdad? ¿Qué mundo de significado puso el padre en esta palabra, ¿verdad? Y aquí este padre sabemos nosotros que es la imagen de Dios, ¿verdad? Así es como Dios nos llama a nosotros, Él nos dice hijos. Muchos cristianos, hermanos, perdemos el sentido maravilloso de nuestra afiliación con el Señor Jesucristo o nuestra unión, ¿verdad? Y nunca nos olvidamos de que pertenecemos a la familia de la fe. No nos olvidamos, ¿verdad?, de ese grande honor, de ese grande privilegio que Dios nos ha conferido. Verá, Él siempre, hermanos, nos recuerda su amor personal. Él nos ama a todos, Él ama al mundo, pero de manera particular, verá, te ama a ti y me ama a mí. Su amor por cada uno de nosotros, hermanos, es de carácter individual. Él nos recuerda su presencia constantemente, verá, así como Él le dijo, como el Padre le dijo al Hijo Mayor, esas mismas palabras son de Dios para nosotros. Él dijo, Hijo, tú siempre estarás conmigo. Entonces, hermanos, para terminar, yo quiero repetir esas mismas palabras, ¿verdad?, que dice aquí la palabra. Padre, dice, hemos pecado contra el cielo y contra ti, y no somos dignos de ser llamados tus hijos. Mas ahora es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque un día nosotros estuvimos perdidos y tú nos hallaste. Estábamos muertos y tú nos resucitaste espiritualmente. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Y pues con estas palabras, nosotros pues también hoy queremos regocijarnos de la misma manera con nuestro pastor y nuestra hermana Sonia, con nuestro hermano Rubén, verá, y con cada uno de todos ustedes aquí, hermanos, verá, el regocijo hoy, esta fiesta que va a haber, esta comida, esta reunión, es para cada uno de nosotros, verá. Nosotros estamos celebrando el perdón de Dios, la misericordia, la benevolencia que Dios ha tenido para con nosotros. Que Dios me los bendiga, y si me permiten voy a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, oh mi Padre, te doy gracias, Padre, por por este tiempo que tú me permitiste, Señor, de compartir un poquito de tu palabra, mi amado Dios. Que tú, mi amado Dios, puedas ministrar el corazón de cada uno de los hermanos aquí presentes, Padre, y que nos ayudes, Padre, a seguir creciendo espiritualmente, Padre. Te pedimos que tú nos sigas ayudando, que tú nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Padre, para que tu palabra, Señor, pueda ser revelada, que podamos entenderla de con sencillez, Padre, y que podamos, Señor, llevarla a la práctica, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre. Bendícelos, Señor, de una manera espiritual, Padre, porque como dice tu palabra, Señor, tú nos amas a cada uno individualmente, Padre. Tu amor es maravilloso, Padre, y por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Ahí está. Pues de pie, amén. Vamos a cantar este último canto y después vamos a pasar a ahí el fellowship y espero que todos puedan quedarse, amén. Ahí podamos celebrar y no se preocupe, amén. El Señor ahí ha provisto, amén, y vamos a tener un tiempo de compañerismo en esta tarde.
Acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad, hasta que vean mis ojos tu gran majestad. No desistiré, no me rendiré,
hasta que lo mortal llegue al final aquí, hasta ser reprimido por la vida en ti, hasta que vea tu rostro reflejado en mí. No desistiré, no me rendiré, voy a cantar de la cruz, voy a exaltar de Jesús, voy a brillar con tu luz, voy a adorar de Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltar de Jesús, voy a brillar.
Llegar allá donde tú eres el sol, hasta ser conformado a tu buen corazón,
hasta caer postrado ante tus pies, Señor.
No desistiré, no me rendiré, voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la
voy a adorarte. Voy a adorarte, Jesús.
Voy a cantar.
Voy a cantar de la cruz.
Voy a exaltarte, Jesús. Voy a brillar con tu luz.
Voy a adorar.
Voy a brillar con tu luz. viaje y llegar allá,
hasta ser revestido de inmortalidad.
Amén, gloria al Señor.
Salmo 56:13 dice: pues si tú has librado mi alma de la muerte y mis pies del tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Y así, Señor bendito, como nos has enseñado en tu palabra en este día, Señor, te pedimos, Señor bendito, que nos ayudes a no olvidar, Señor, lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros, Señor. A mostrar tu gracia con todos aquellos más necesitados, Señor. Todos aquellos que no te conocen, Señor, para que ellos también como nosotros, Señor, como esa oveja perdida, Señor, vengan, Señor bendito, y conozcan, Señor bendito, a su Salvador. Y gracias te damos, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, Padre Celestial, por ese tiempo, Señor. Te pedimos también por el tiempo que vamos a tener en este momento, Señor, por los alimentos. Gracias por las manos que los prepararon, Señor. Bendice, Padre, el tiempo, Señor, que vamos a tener en este momento. Bendice los alimentos, Padre. Te damos gracias, Señor, y gracias por tu palabra, también el alimento espiritual que recibimos en esta tarde, Señor. Gracias por todos tus siervos que están siempre listos, Señor, dispuestos más que todo, Señor, a servirte a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice... Amén. No se nos vayan, ¿ok? Hay bastante comida.